Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy les estaré hablando de la espasticidad. La espasticidad es un trastorno motor asociado a múltiples enfermedades y discapacidades. Su origen se encuentra en una alteración del sistema nervioso central que provoca un aumento del tono muscular, dificultando o imposibilitando total o parcialmente el movimiento de los músculos afectados. Se dice que la sensación que provoca la espasticidad es como si alguien fuera esposado de sus muñecas y de repente tiran las dos manos a la vez con la misma fuerza, pero en sentido contrario. El brazo no se mueve, pero se genera una tensión muscular, que es la espasticidad. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan a través de www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la sede en la Bahía de San Francisco, California. Este tema lo estaré abordando en dos emisiones, no se las pierda ya que la entrevista es de continuidad y la información se complementa. Para dar inicio con la información del día de hoy, les presento un poco de la primera parte de la entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es neurólogo, especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde.
Salud.
Doctor, ¿me puede decir, por favor, qué es la espasticidad?
Sí, la espasticidad es un fenómeno motor que se puede llegar a observar en nuestro cuerpo derivado de una lesión de las neuronas y sus tractos, ¿sí? De las neuronas motoras y sus tractos, las neuronas, las células cerebrales y de la médula espinal que se encargan de la motricidad del cuerpo. Esto va a producir un fenómeno, un aumento en el tono muscular, ¿sí?, que se conoce como espasticidad. La espasticidad básicamente se refiere a que hay un incremento en el tono de ciertas regiones musculares del cuerpo y esto es originado por una lesión del sistema nervioso en el cual están involucradas las vías motoras de nuestro cuerpo.
¿Qué la provoca?
Hay múltiples lesiones que pueden estar en el encéfalo, en el tallo cerebral o en la médula espinal que pueden provocar este fenómeno. Pueden ser infartos en cualquiera de estas regiones, infarto cerebral, infarto de tallo cerebral, infarto de la médula espinal. Pueden ser hemorragias también, o cisticercos, lesiones del sistema nervioso que pueden originar esclerosis múltiple, es otra de ellas definitivamente. En fin, son muy muy diversas las enfermedades que pueden llegar a generar esto. Existen incluso enfermedades que son hereditarias, como las ataxias espinocerebelosas, por ejemplo, me viene ahora a la mente, donde por una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, los pacientes pueden llegar a presentar este fenómeno. Paraparesia espástica familiar, infecciones del sistema nervioso, como infecciones por virus HTLV chica tipo 1, pueden dar también espasticidad como parte de la fenomenología. En fin, básicamente cualquier tipo de agresión al sistema nervioso central puede producir espasticidad.
¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona con espasticidad?
Los síntomas de la espasticidad: tiene una extremidad o varias, pueden ser las dos piernas, pueden ser los brazos y las piernas, puede ser el brazo y la pierna de un solo lado, sí, o pueden ser los dos brazos, puede ser un brazo y las dos piernas, que van a tener un aumento del tono muscular. La extremidad va a estar dura y va a ser muy difícil poder hacer flexión articular o extensión articular por la misma espasticidad. Aunado a esto, a que está aumentado el tono muscular, el paciente va a tener debilidad de la extremidad afectada y el paciente, además, los reflejos de estiramiento muscular o los reflejos osteotendinosos van a estar exaltados, van a estar aumentados en su estimulación. Aunado a esto, los pacientes que tienen espasticidad tienen algunos signos clínicos que se conocen como signos piramidales, ¿sí? O signos de afectación a la vía motora del sistema nervioso central. Existen varios signos clínicos que revisa el neurólogo, los cuales nos habla de que hay una disfunción de la vía córtico-espinal o piramidal o de la vía motora de nuestro organismo. Estos son básicamente los datos que vamos a encontrar en los pacientes que tienen afectación de este tipo y donde la espasticidad es una de las manifestaciones, básicamente, de una lesión de la vía córtico-espinal.
¿Es continua la rigidez muscular o es solo temporal?
Ojo con el término rigidez. La rigidez, en términos médicos, obedece a otro tipo de lesiones del sistema extrapiramidal. La rigidez en sí está fundamentalmente presente en pacientes que tienen trastornos hipokinéticos como la enfermedad de Parkinson y parkinsonismos, que son muy variados. Yo no hablaría aquí de rigidez muscular, es muy diferente el mecanismo por el cual ocurre esto. Sí, entonces, aquí más que una rigidez es un tono que está aumentado prácticamente en todo el arco de movimiento de la extremidad. Este aumento en el tono muscular es dependiente de la velocidad con el cual se intenta, ya sea estirar una extremidad flexionada o tratar de flexionar una extremidad extendida. Este aumento en el tono muscular, por ende, es velocidad dependiente. Si uno lo intenta hacer demasiado rápido, va a haber un aumento reflejo en el tono muscular que va a dificultar demasiado la movilización de la extremidad, el uso de la articulación. En tanto que si el movimiento es muy pasivo, muy despacio, pues va a haber menos resistencia y se va a lograr hacer de una manera más efectiva y sin tanto esfuerzo. Este fenómeno se conoce en la espasticidad como fenómeno de navaja de Muey, y esto es típico de este patrón de aumento del tono muscular. A diferencia de los pacientes que tienen afectación extrapiramidal, ¿sí?, ellos tienen otro fenómeno, tienen como un engranaje a nivel articular que se conoce como fenómeno de la rueda dentada. Esto es, al tratar de extender una extremidad o de flexionarla, pareciera que hubiera un engranaje articular en el cual el paciente va a soltar, va a haber momentos en los cuales va a estar sumamente suave la extremidad, pero momentos que alternan con demasiada rigidez muscular. Esta es la diferencia básica y predominante cuando hablamos de espasticidad y rigidez.
¿Cómo se diagnostica, doctor?
El diagnóstico de espasticidad, pues obviamente lo puede hacer cualquier médico. De hecho, es nada más que tengan nociones básicas de neurología, con el cual van a encontrar que hay un aumento en el tono muscular de alguna extremidad y que puede haber patrones para caminar o para movilizar. La espasticidad, por lo general, invariablemente viene secundaria a algún percance del sistema nervioso central, como ya lo habíamos visto. Invariablemente es por eso. Puede ser un tumor, puede ser parálisis cerebral infantil, puede ser esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes, puede ser alguna enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Muchas enfermedades neurodegenerativas dan espasticidad. Sí, puede ser infartos de enfermedad vascular cerebral en general, pueden ser infecciones, pueden ser parasitarias, virales, bacterianas, etcétera. Cualquier insulto al sistema nervioso va a generar espasticidad. La espasticidad va a ser parte nada más de lo que es el síndrome de neurona motora superior o síndrome piramidal, y esto viene, como nuevamente lo voy a decir, por afectación a la vía córtico-espinal. Esto es, las neuronas que se encargan de la motricidad de nuestro organismo, que nacen en el lóbulo frontal, en la quinta capa de células, que se llaman neuronas de Betz, y todo el trayecto que tienen desde la corteza cerebral hacia el tallo cerebral y posteriormente a la médula espinal, cualquier lesión que involucre estas vías van a producir un síndrome de neurona motora superior o un síndrome piramidal, donde va a haber afectación, además de la espasticidad, que es un dato tardío. Por lo general, la espasticidad viene 6 semanas después del insulto al sistema nervioso central. Va a haber debilidad y va a haber hiperreflexia y va a haber signos piramidales o de afectación córtico-espinal. Puede ser el signo de Babinski, de Chadwick, de Hoffman, de Trotner, etcétera. Hay más de 30 signos descritos clínicamente que nos hablan, que le hablan al clínico de que el paciente tiene una lesión de la vía córtico-espinal o de la vía piramidal, que es exactamente lo mismo.
Escuchamos un poco de la entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez, neurólogo, especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Regresando de corte escucharemos más de esta participación, así que no se lo pierda para que tenga la información completa. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sus sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vayan porque regresando les presentaré más información.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos.
Continuamos en La Barra de los 30 Minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la espasticidad. La espasticidad es un trastorno motor asociado a múltiples enfermedades y discapacidades. Su origen se encuentra en una alteración del sistema nervioso central que provoca un aumento del tono muscular, dificultando o imposibilitando total o parcialmente el movimiento de los músculos afectados. La sensación que provoca la espasticidad es como si imagináramos que somos esposados de nuestras muñecas y jalamos nuestros brazos en dirección contraria. Nuestro brazo no se mueve, pero se genera una tensión muscular, que es la espasticidad. Escuchemos un poco más de la entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es neurólogo especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde.
Salud.
¿Qué tratamiento debe seguir una persona que lo padece?
Los tratamientos van a ser muy variados en espasticidad. Hay tratamiento farmacológico, hay tratamiento farmacológico local, como es la aplicación de toxina botulínica, como es la quimodenervación a través de fenol, y fundamentalmente el paciente que tiene espasticidad debe de tener tratamiento con terapia física, con rehabilitación. Si hablamos de las medidas del tratamiento farmacológico, hay medicamentos como el baclofeno y la tizanidina que nos ayudan a disminuir el tono muscular. Esos yo creo que son de los medicamentos más importantes para tratar la espasticidad desde el punto de vista de tratamiento por vía oral. El tratamiento local, como puede ser la aplicación de toxina botulínica o aplicación de fenol, lo que hacen ambas sustancias es básicamente disminuir lo que es la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular, con lo cual vamos a producir que esa extremidad, que ese músculo principalmente donde se aplica la toxina o el fenol en la unión neuromuscular, debiliten a esa extremidad, ¿sí?, los músculos aplicados con estos medicamentos, y de esta manera ese músculo quede débil y el tono muscular disminuye. Si hablamos de la rehabilitación física, obviamente tiene que ser extensa y tiene que ver cuáles son las condiciones de cada paciente. Por ejemplo, no conviene en un paciente que tuvo una lesión medular, por ejemplo en un accidente automovilístico, tiene una sección medular y el paciente queda con espasticidad en las dos piernas, y esa espasticidad, ese endurecimiento muscular que tiene, le permite que pueda estar de pie y pueda caminar, pues definitivamente no es para nada conveniente ni aconsejable que le quiten completamente la espasticidad, porque después esa persona, por la misma lesión que tuvo, no va a poder mantenerse de pie. Entonces el aumento en el tono muscular en esos pacientes permite que estén de pie y que puedan caminar de alguna manera. Habrá algunos pacientes a quienes les quiten la espasticidad en estas situaciones y el paciente ya no pueda levantarse de la cama o de la silla de ruedas. Entonces va a depender mucho qué plan de tratamiento farmacológico y rehabilitativo va a llevar, dependiendo obviamente del patrón de espasticidad que tenga cada paciente en particular.
¿Se puede curar por completo?
No, cuando hay una lesión en la vía piramidal o corticoespinal que genera espasticidad, es realmente difícil poderla quitar por completo. Siempre va a haber trazas de que hubo lesión. Obviamente, entre más rápido se empiece el programa de rehabilitación y se empiece el tratamiento médico, pues obviamente la expectativa es mucho mejor. En niños es muy importante esto, sobre todo niños con parálisis cerebral infantil y algunas otras formas de enfermedades de la infancia que cursan con espasticidad, es muy importante que desde edades muy tempranas se empiece a dar un tratamiento correcto. ¿Por qué? Porque es en esta población en la que pudiéramos llegar a contemplar que el niño, cuando llegue a una etapa de infancia tardía, de adolescencia o etapa adulta, incluso no queden huellas de la espasticidad, y esto tiene que ver por la capacidad de ese cerebro joven, de ese cerebro que tiene plasticidad, de poder adquirir las neuronas que no fueron dañadas, la función de las neuronas que sí fueron dañadas, y de esta forma poder mantener un tono muscular adecuado, fuerza y demás. Entonces, tal vez la excepción a la regla en cuanto a lo que si la espasticidad se puede curar o no, sería en los niños muy pequeñitos que inician con un programa de rehabilitación física exhaustivo, muy temprano, con un tratamiento médico completo de manera muy temprana en la vida, para evitar obviamente estas secuelas. En mayor o menor grado puede quedar algún rasgo, alguna huella de que hubo una lesión de la vía piramidal, motora o córtico-espinal, pero obviamente este pronóstico mejora conforme se tratan de manera más temprana estos padecimientos.
En la siguiente emisión de este programa escucharemos lo que resta de la participación del Dr. Carlos Zúñiga Ramírez, neurólogo, especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Antes de despedirnos el día de hoy, escucharemos una cápsula informativa en la que conoceremos más de las causas que llevan a padecer espasticidad.
Causas de la espasticidad. Aunque la espasticidad sea una condición que implica la tirantez inusual de los músculos en el cuerpo, la causa origina típicamente de un daño o de un desorden del sistema nervioso central. Aunque la etiología exacta sea desconocida, se cree que el daño del sistema nervioso central aumenta la excitabilidad de los receptores reflejos del alargamiento en los músculos, haciendo los músculos contraer en la reacción. Este daño se puede causar por un desorden del sistema nervioso central, tal como esclerosis múltiple de la parálisis cerebral o un daño al área. Además, algunos otros factores se conectan a accionar síntomas en pacientes a síntomas preexistentes, pero no son probablemente una causa primaria de la espasticidad. Patofisiología. La patofisiología específica de la espasticidad no está sin obstrucción, pero varias teorías se han sugerido para explicar la causa de la condición. La espasticidad se piensa para presentar como resultado de un desequilibrio de los neurotransmisores después del daño al sistema nervioso y a los músculos relacionados, que lleva a la excitabilidad creciendo en los músculos. El reflejo del alargamiento, que desempeña un papel importante en la coordinación de las contracciones y de los movimientos del músculo, puede también estar implicado. Esto detecta estirar demasiado de los músculos debido a la excitabilidad y envía señales eléctricas al cerebro, que responde hacia los músculos acortándose y contratar para prevenir estirar. Esta grasa y contracción innecesarias de los músculos es el resultado del proceso y se considera para ser responsables de los síntomas distintivos de la espasticidad. Una teoría de la opción se centra en la formación de lesiones en las neuronas de motor superiores, que también se asocian a un cierto desorden del sistema nervioso central. De nuevo, esto se piensa para afectar a la transmisión de señales de las contracciones del músculo y para llevar a la espasticidad. Desórdenes causativos del sistema nervioso central. La espasticidad ocurre a menudo en asociación con los desórdenes que afectan al cerebro o a la médula espinal del sistema nervioso central. Estos pueden incluir parálisis cerebral, hidrocefalia, esclerosis múltiple, enfermedad de neurodegenerativa, la enfermedad de Parkinson, diplegia espástico, médula espinal atada, tumor del cerebro o del sistema nervioso central, síndrome superior de la neurona de motor. Además, un daño a la médula espinal o el cerebro puede afectar a los nervios periféricos y causar la inhibición de los nervios en el área afectada. Por ejemplo, un recorrido puede llevar al suministro de oxígeno escaso al cerebro, llevando al daño físico permanente y a la presentación de los síntomas de la espasticidad. Como consecuencia, la excitabilidad de los nervios aumenta a menudo y las membranas de las células nerviosas pueden también ser despolarizadas. Estos dos factores llevan a una reducción en el umbral del potencial de acción de los nervios y a un aumento en la propagación de las señales del nervio. Estas señales envían mensajes al cerebro para estirar demasiado de los músculos, forzando la reacción para hacer contacto con los músculos, llevando a la espasticidad. Disparadores para espasticidad existente. Además, hay algunos factores que se conectan a una exacerbación de los síntomas de la espasticidad. Estos incluyen distensión del diafragma, impacto del intestino, trombosis venosa profunda, temperaturas extremas, fatiga, infección, estímulos nocivos, postura pobre, dolor de la presión, tensión. Estos factores se crean para causar un empeoramiento temporal de la condición y del aumento posterior la excitabilidad de los receptores del músculo y por lo tanto se asocian como un disparador para empeorar los síntomas. Elaborado con información de la página electrónica Noticias de Salud e Información News Medical.
Es imprescindible que el abordaje de esta enfermedad sea multidisciplinar. No debemos olvidar que esto es necesario y esencial para un buen diagnóstico y un mejor tratamiento. El equipo de especialistas varía según cada caso, pero normalmente está o debe estar formado por un neurólogo, un neurocirujano, fisioterapeuta, traumatólogo y un médico rehabilitador. Aunque a veces no se contempla, es importante el papel del psicólogo, que ayudará tanto a la familia como a la persona afectada. Su función será la de apoyarles en el proceso de aceptación, especialmente en esos primeros momentos cuando todo se desmorona. Con eso terminamos el programa del día de hoy. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circulocultural.radio.com Tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.